poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, te escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches a todos, programa número 85 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Te puedes comunicar con nosotros a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, a nuestra cuenta de Twitter @QRetrucoRadio, a nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio. También nos podés llamar al 2110-4854 o al 1558-34-9183. Antes de arrancar, comentarte que el fin de semana, el sábado de fecha 29 de julio, aquí en nuestra casa, Valentín Gómez 3524, podés asistir a las 16 horas a una charla que van a dar Patricio Eleisegui y Guillermo Gallo Mendoza. La idea es charlar sobre todo lo que tiene que ver con los agrotóxicos y todo el proceso de envenenamiento al cual nos tienen sometidos desde el agronegocio y con la utilización de estas porquerías que se vienen produciendo a escala y que vienen soportando, aceptando y, es más, promoviendo todos los gobiernos. Y también, por supuesto, políticas hacia futuro, de cómo resolver esta problemática. Así que el 29 de julio, a partir de las 16 horas, te podés dar una vuelta por Valentín Gómez 3524. Hace unos días y en un ratito vamos a charlar sobre lo sucedido en PepsiCo, pero te decía que hace unos días nos despertamos una mañana y nos encontramos con el desalojo de la planta que estaba ocupada por los trabajadores, por parte de la gendarmería, personal policial, etcétera, etcétera. Ante el silencio de la clase política, pero hay un hecho para destacar. Y el hecho para destacar, y en esto que veníamos charlando antes de empezar el programa, que tenía que ver con cómo hacemos para entender o cómo hacemos para resolver este no entendimiento que tenemos de por qué se llegó al macrismo, también nos encontramos en esa mañana con un comentario desafortunado de una personaje desafortunada de la política argentina. Nos referimos a Gabriela Cerruti, legisladora y amiga íntima de Carlos Corach, demasiado íntima por lo que se supo hace un tiempo, que no se le ocurrió mejor idea que, mientras estaban fajando a los laburantes y además mientras se producía el desalojo, con lo cual significaba la pérdida concreta del puesto de trabajo, más allá de que se sabía que eso ya parecía ser irreversible, el hecho simbólico del vaciamiento es demoledor para cualquier persona, y sobre todo con familia que se queda sin laburo. Mientras esto ocurría, a la tonta esta denominada Gabriela Cerruti no se le ocurrió mejor idea que desde el confort de su casa mandar un mensaje diciendo algo así como, bueno, a los que votaron en blanco, cuando haciendo una alegoría al balotaje donde se decía que había que votar a Scioli porque si no venía esto, espero que hayan aprendido, un disparate similar. Lo cual yo lo traía para empezar el peloteo, para precisamente ver por qué llegamos de esta manera y por qué están ocurriendo todas estas cosas. Y a veces hablábamos con algunos amigos y compañeros, estas cosas pasan porque nos acostumbramos a soportar a cualquier tarado y además nos acostumbramos a que se imponga la mentira. Hace un ratito salía una notificación, porque además que los medios, lo que ellos denominan los medios hegemónicos, ¿no? Un medio como La Nación, que efectivamente siempre estuvo en contra de los intereses populares, termine, digamos, difundiendo y descubriendo una mentira tonta, que termina siendo una infamia y que termina siendo una pelotudez que la pagamos todos. Hace unos días Cristina Fernández se presentó en Mar del Plata e hizo este nuevo montaje tipo Durán Barbesco, donde aparentes vecinos, sin vínculo alguno y que son víctimas de esta situación de crisis, etcétera, etcétera, presentan su caso y parece que sobresalió el testimonio de un taxista que relataba cómo hacía años que trabajaba, que él era un humilde laburante, que veía que la ciudad se cerraba, que nadie tomaba el taxi, caminaba de un lado para otro por Mar del Plata y las persianas se cerraban, cosa que probablemente sea cierto. Omitió decir que el tipo es candidato a concejal y que forma parte de la tal corriente peronista de descamisados, ¿no? Que tiene derecho a hacerlo. Ahora, lo que no tienen derecho es a seguir mintiendo. Digo, porque con estas cosas legitimamos de alguna manera la existencia del macrismo. Un viejo compañero hace un tiempo nos decía: empezamos a perder cuando perdimos la batalla del último bien y del último gran recurso que nos quedaba, que era decir la verdad. Y empezamos a decir y empezamos a naturalizar las mentiras. Entonces hoy me vengo a enterar que así como el macrismo tiene decenas de portales de internet desde los que difunden información que no es verdad, que es falsa y demás, desde el kirchnerismo también tienen lo propio y empiezan a difundir información. Hoy estábamos todos alterados, cierran el correo argentino, mandaron a la gendarmería, despiden a 3.000 tipos. Cuando empezás a buscar las fuentes de esa información, son los portales que maneja Navarro, Infonews, Infocielo. Después, por supuesto, de golpe la gendarmería se fue, salieron del correo y dijeron: acá no mandaron un solo telegrama, lo cual no significa que no lo hagan. Quiero decir, es jodido empezar a inventar información, aunque se haga de este lado, del lado de los intereses populares, porque ahí es donde el pueblo, tarde o temprano, te saca la ficha y tampoco te cree. Y me parece que a partir de la mentira y a partir de la desidia permanente, como es el caso de esta chica Gabriela Cerruti, de burlarse en una situación complicadísima, angustiante para los que se quedaban sin laburo, me parece que eso no nos lleva a ningún lado. Y antes de darle la palabra a Carlitos, que me está queriendo acá plantear algo, esto como antecedente de que no podemos, y de ninguna manera podemos seguir aceptando estas cosas, porque lo que está pasando es muy grave. Me tomé el trabajito de hacer una lista de todos los despidos y suspensiones que ha habido en la semana en el interior de la provincia de Buenos Aires, en los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Y es gravísimo. Sin embargo, esto no solamente no es denunciado, no solamente no es planteado, sino que también pasa porque nos terminamos entreteniendo con estas cosas que realmente nos quedamos sin palabras. La verdad que de la mentira, de la construcción de la mentira, y por un lado, y de la soberbia con la cual algunos dirigentes de la supuesta oposición llevan adelante su propia acción política en el marco de un silencio absoluto de una dirigencia sindical que aceptó sin ningún tipo de condición el planteo que le hizo la candidata Cristina Fernández de no movilizar y no protestar antes de las elecciones, nos presentan un panorama complicado. Carlitos.
Bueno, primero, hablar sobre esta chica Gabriela Cerruti en realidad representa un sector que tiene toda una historia dentro del campo popular en la Argentina, No hay que olvidar esas cosas, porque a veces olvidamos muchas cosas y olvidamos los pasados. Y te dicen que uno busca prontuario. No, no uno busca prontuario. Uno, de donde proviene esa persona, es lo que podemos rastrear lo que dijeron hace 40 años. Por ejemplo, esa persona viene de Nuevo Encuentro. Ajá. Nuevo Encuentro proviene de lo que fue el Partido Comunista Argentino. Y tengo muchísimos amigos que fueron comunistas y que son comunistas y merecen mi respeto. Pero no aquellos que decían que el gobierno de Videla era más democrático que el de Suárez Mason, por ejemplo. Uh-huh. O que decían que hoy son ultrarrevolucionarios y en aquel momento en los pasillos de las Naciones Unidas decían que la Argentina no había desaparecido.
Uh-huh. Bueno, precisamente para, digamos, no ahondar en la historia de esa organización y demás, pararnos e incluso superar lo que significa esta tal, a mí lo que no ella me tiene sin cuidado, lo que me parece gravísimo es que se haya puesto a hacer esos planteos y que además no haya recibido ningún tipo de cuestionamiento de la cantidad de sectores políticos y sociales que están vinculados al entorno del llamado kirchnerismo, como que parece que es un chiste todo eso, y es inaceptable, y es inaceptable porque, así como decíamos que ocurren despidos a diario, suspensiones a diario, ocurren otras situaciones producto de la crisis económica y social que nos ponen en un lugar complicado. En la Villa 21-24 hay una denuncia de un compañero, el padre Toto, es un sacerdote que labura y que construye permanentemente adentro de la gran dificultad que supone llevar testimonio, dar testimonio y llevar la palabra de Dios dentro de la villa, y además bancar todo lo que tiene que ver con las injusticias sociales, viene a traer el planteo de un nuevo caso de gatillo fácil, y sabemos quienes participamos en militancias territoriales y barriales que esto ocurre a diario, y hay un informe circulando de un portal, no recuerdo el nombre, creo que se llama Cosecha Roja, relacionado con la cantidad de pibas de estos barrios que son tomadas o son secuestradas por redes de trata, que terminan apareciendo a los pocos días, pibas en absoluto estado de vulnerabilidad, y esto es producto de la crisis social. Pibas que en muchos casos, y seguí la línea de investigación de esta gente de Cosecha Roja, efectivamente es el nombre, muchas de estas pibas terminaban en el barrio Las Casitas. El barrio Las Casitas es un barrio de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, donde durante años se mantuvieron un centenar de pequeñas viviendas abiertas como prostíbulos con pibas que venían de las distintas localidades de todo el país, y eso ante el silencio absoluto del poder que gobernaba en aquel momento y del poder que sigue gobernando ahora. Y eso es producto de esta crisis social y económica, y no se pueden dejar pasar estas barbaridades que se dicen desde algún sector de la clase política. Leti.
Sí, cuando contabas lo de Gabriela Cerruti, yo no lo sabía. Sí. No me sorprende mucho de ella, porque me parece que no es bastante mediocre, pero a la vez pensaba que estos comentarios yo los he escuchado mucho, ¿no? Bueno, jódanse, ¿para qué lo votaron? Sí. Ahora, que alguien que está en el lugar que está ella, candidata, que ya es diputada, y que hable con esa liviandad, la verdad que da para que no le creamos absolutamente nada a nadie. Por otro lado, decía, qué peligroso, ¿no? Porque si uno no puede, vos decías, bueno, uno tiene que estar advertido todo el tiempo, cosa que está muy bien, uh-huh. Pero es complicado, ¿no? Porque si uno tiene que chequear y recontrachequear todas las noticias y saber de dónde vienen y saber de, ¿no? Es como te dicen, van a despedir, 200 tipos del correo, no eran 200, eran más, no me acuerdo el número.
3.000.
Claro, apenas un poquito más. 3.000. Bueno, digamos, esto te genera una alerta. Después te tenés que poner a investigar a ver de dónde viene, si no hay segundas intenciones, ¿no? Y la manipulación, entonces, esto que decimos a veces, ¿no? Que es la manipulación de los dirigentes en general, de cierto periodismo, digo, todo el tiempo hay que estar como alerta y vigilante y ver bien a dónde uno apunta para luchar, para tratar de hacer algo, ¿no?
En el medio de todo esto está la información, y esperamos que la mantengan y no que la vuelvan a suspender por expreso pedido de algún candidato, que para el día 22 de agosto habría una movilización convocada por la CGT y por los restos de las CTA. La movilización aparentemente no tiene todavía marco organizativo y decisión. Hay algunos que plantean la Plaza de Mayo, hay otros que más decididamente se plantean ir al Ministerio de Trabajo, pero la consigna sería para también, digamos, para enfrentar esta política de despidos y esta política económica del macrismo. Lo van a hacer unos días después, 22 de agosto, unos días después de la primaria, a ver con qué se encuentran. Mientras tanto, y esta es la información que lamentablemente, con la que lamentablemente siempre arrancamos, mientras tanto siguen las agresiones del presidente de la Nación y todo el gobierno contra la justicia laboral, que es un ataque velado a los intereses de los trabajadores. Mientras tanto siguen intentando intervenir en la vida sindical de aquellos sindicatos que no pueden ser domesticados, como es el caso de los muchachos de Luz y Fuerza de Tucumán, como es el caso de los muchachos del Sindicato Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma. Por supuesto siguen metiendo, como es el caso de los muchachos de ADOSAC en Santa Cruz. No olvidarse, hace una semana los volvieron a cagar a palos. Vamos a ver si hoy nos podemos comunicar. Este es el panorama que tenemos en esta semana. Nos quieren ahora venir con alguna... Hoy estábamos leyendo una nota que publicaba un tal Fidanza en un portal llamado La Política Online, cuyo título es Populismo de Emergencia, y venía a sostener algo así como que el gobierno, como para salir a bancar en este proceso final, en esta recta final antes de las elecciones, y poder llegar a algunos sectores más desprotegidos que aparentemente no le estarían dando el voto y demás, tiran como propuesta una serie de préstamos vinculados entre el ANSES o financiados con guita del ANSES, de igual manera que hace unos días a los sectores medios se les ofreció, y parece que eso se va a mantener en el tiempo, una compra, aquel que tiene la tarjeta de crédito en el Banco Provincia con 50% de descuento y demás. Lo que no vemos en ningún caso son políticas efectivas para la recuperación del laburo, lo que no vemos en ningún caso son políticas efectivas para presionar a los empresarios que la corten. No es necesario hacerlo de manera tan burda y tan cruel. Los problemas de logística de PepsiCo podrían existir, pero eso se resuelve con una relocalización de la planta a no más de 20 kilómetros de donde estaba, y todo el mundo contento y todos los laburantes en casa y laburando y ganándose el mango. Y eso se hace porque no se modificó durante todo el tiempo donde existieron condiciones para hacerlo, no se modificó un ápice la legislación que protege o que debería proteger a los trabajadores. Ahí los tenemos.
Al contrario, lo que se modificó es contra de los trabajadores.
Beren, ¿cómo estás?
Hola, José. Hola, compañeros. Quería resaltar algo que se estuvo diciendo y de paso recuperar algunas conversaciones por fuera de la radio, entre compañeros. Por un lado, la identidad kirchnerista como una forma de ser mentirosa y, si se quiere, cara dura, de ocultar, ¿no?, lo que pasó por otra realidad aparente. Y en este sentido, mostrar que fue un error doble, porque no fue solo perder las elecciones, sino que fue perder con el macrismo. Entonces no se puede dejar de mencionar que es un antecedente directo. Y por otro lado, otro defecto de, creo que es algo que venimos hablando, es cómo se puede apreciar una declinación de la política en el sentido de una profesionalización de los políticos, donde ya no hay representación sino intereses, y podríamos comparar a los políticos como si fueran incluso actores, ¿verdad? Actores de teatro, de cine, que protagonizan un papel en lugar de una función social.
Bueno, es buena esa comparación. Sería bueno hacer, y nos lo podríamos proponer para el próximo programa, ir tomando algunos dirigentes políticos y algunos dirigentes sindicales, como han ido mutando con el tiempo. El caso más concreto, y lo tuvimos hace unas semanas, es Plaini. Se enfrentó duramente con el kirchnerismo cuando la CGT, que lideraba en su momento Hugo Moyano, se enfrenta con Néstor Kirchner, luego con Cristina Fernández, se van de ese acuerdo que tenían con el gobierno, y el tipo, en particular Plaini, termina siendo candidato y siendo electo diputado nacional por, ya me olvidé cuál era el nombre de la coalición, pero el espacio que lideraba de Narváez, para lo cual fue defenestrado por el kirchnerismo en su totalidad. En ese momento le arman, más allá de alguna probable desprolijidad que haya cometido este señor Plaini en el manejo sindical, lo cierto es que le arman y le fogonean una oposición, y a partir de esa oposición, que curiosamente buscamos en los archivos, y el tal Olivo, José Olivo, que fue el que le presentó esta denuncia, contra Plaini, lo habíamos entrevistado en Quiero Retruco en la primera temporada. Había algunas quejas sobre cuál era el funcionamiento de, o cuáles eran las objeciones que le ponía en su momento el gobierno de la ciudad a los canillitas, y sobre esa temática habíamos hablado con este muchacho Olivo. Sin embargo, este muchacho era también militante de un espacio que adhería al kirchnerismo. Por supuesto, fueron con todo contra Plaini. En el medio, Plaini empezó a pegar una vuelta en el aire, una vuelta, otra y otra más. Termina siendo hoy uno de los defensores más acérrimos de la candidatura de Cristina Fernández. ¿Y qué hace desde el Poder Judicial? Le terminan reabriendo la carpeta, esa carpeta que contenía la denuncia hecha por estos dos sectores. Da curso, le terminan interviniendo el sindicato. Con lo cual, aparece el que era terriblemente antikirchnerista termina siendo hoy promotor de la candidatura de Cristina Fernández. Quienes eran kirchneristas en aquel momento hoy se agarran la cabeza porque por su denuncia le terminan interviniendo el sindicato, y así sigue todo esto. Lo que no se discute es, y lo que no se le conoce a este hombre Plaini, es, por ejemplo, cuál es la posición que toma ante la oleada de despidos, más allá de defender su quintita en el llamado Sivendi al sindicato de los canillitas. En el próximo bloque vamos a entrevistar a algunos compañeros ya con distintas conflictividades, pero queríamos recordar también a los que nos están escuchando, y sería motivo también de la charla en el próximo bloque horario, que tiene que ver con la quita hecha propinada por el gobierno de la asignación universal por hijo a 231.000 personas. Sobre eso queremos charlar. Se quitaron porque no había necesidad, se quitaron porque volvieron a hacer las famosas planillas de Excel del gobierno donde los números tenían que dar y se dieron de baja al voleo 231 lucas, o se trata de un recorte pausado y sostenido a la vez, donde nos van acorralando de a poco. Sobre eso vamos a charlar en un ratito nada más. Volvemos en unos minutos con la segunda parte de Quiero Retruco.
Todo empezó con él. Que decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, que asco le das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Ser artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no. Trabaja en una carnicería. Pato 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 trabaja en una carnicería.
Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias.
Bueno, escuchábamos recién Pato trabaja en una carnicería, el tema legendario de Morris, interpretado en este caso por la Mississippi. No sé si te acordás que hace un mes aproximadamente nos comunicamos con los compañeros de Córdoba, con compañeros que tienen bajo su responsabilidad la conducción de ómnibus, de trolebuses, del transporte público cordobés, y estaban protagonizando un conflicto, trascendió los límites provinciales, se nacionalizó, hubo una solidaridad enorme de todos lados, y lo cierto es que, como suele pasar, el sindicato les terminó corriendo la espalda, y los compañeros que llevaron adelante una lucha memorable en reclamo, no solamente la preservación de sus fuentes de trabajo, que no exista, que no haya suspensiones, que no despidan a nadie, que se termine con la intervención del sindicato local, de la UTA, que no haya represalia con los laburantes, al final pasan las semanas y nos encontramos con información bastante complicada y bastante triste, que consiste en que siguen los apretes de parte de la empresa, que la UTA no hace absolutamente nada, o lo que es peor, la UTA parece ser que de la mano de la empresa acompaña la persecución de los trabajadores. Uno de los referentes más importantes y el compañero que más ha salido en los medios y que más se puso al hombro la lucha de los trabajadores es Marcelo Marín, y con él nos estamos comunicando. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia.
¿Cómo andás, Marcelo? Bueno, por cierta información que nos mandan, alguna que nos mandás vos también vía los teléfonos y por internet y demás, nos encontramos todos los días con una situación cada vez más complicada para ustedes. En este caso sabemos que hay un pedido de desafuero por parte de la UTA y un aprete a los trabajadores para que no acompañen la posición de los delegados, los debiliten y eso le permita a la empresa seguir adelante con sus planes siniestros. ¿Qué nos podés contar, Marcelo?
Bueno, tiene un proceso ilegal de desafuero. Ajá. Avalado por el gremio, pero no porque te lo diga yo, porque estoy enojado, no, porque los trabajadores mismos
sí.
Nos llaman y nos dicen, el gremio nos está llamando, nos está convocando, nos pidió que juntemos firmas. Te digo más, al punto tal que están los audios de las diferentes compañeras que mandan audio entre ellas y les dicen, vamos a hacer el proceso de desafuero, los delegados, ustedes tienen que venir y levantar la mano, no tienen que opinar nada, y la que no entra, la que no levanta la mano, no entra. O en mi caso, el que no levanta la mano, no entra, y eso es la forma extorsiva que los tienen ellos a los trabajadores. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, y los audios corren. Inclusive, los mismos compañeros, me han mandado a ustedes los audios diferentes. Che, mirá, junten la gente, lleguen para acá, la empresa, tienen que hablar con Matías Reañer, el gerente de la empresa, que él le va a hacer pagar las horas a los que vayan a votar en contra de los delegados. O sea, una organización impresionante en contra de los trabajadores, fogoneada y fomentada por el propio gremio nuestro. O sea, el gremio que nos tiene que cuidar y defender a nosotros, los delegados, fomenta el desafuero nuestro en forma ilegal, y que nosotros hemos hecho las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, rechazando la asamblea ilegal, toda la situación. Y te digo más, porque es muy lindo hablar y uno, o sea, como quien dice, claro, habla él porque él es el protagonista. No, acá los protagonistas son los trabajadores. Y te digo más, en una encuesta en Canal 8 en vivo, que me invitaron, estuve en vivo en el piso, y se acerca una encuesta de la producción. De cada 4 trabajadores en situación de despido, 3 apoyan a Marín. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Cómo dice? No entiendo. Sí. Están despedidos, aclaró el tipo. Están despedidos, y apoyan, de cada 4, 3 apoyan a Marín, compañeros despedidos. O sea, te das cuenta que ellos mismos, que están en situación, para nosotros no de despido, sino de suspensión, nos están apoyando. Uh-huh. No sé de dónde el gremio junta fuerzas, junta gente, ¿me entiendes? Para sacarlo fuera.
Marcelo, recordanos cuántos laburantes hay despedidos y cuántos suspendidos aproximadamente.
Despedidos, que para nosotros están suspendidos, 183.
183.
De los cuales 10 o 12, máximo 15, uh-huh, son los que están con el gremio, que son los mismos que se sacaron la foto con Roberto Fernández. Y te cuento algo, uh-huh, que me da vergüenza de decirlo. Son los mismos que estaban en el gremio y no nos dejaban ingresar al gremio el día de la asamblea a ejercer nuestro derecho de defensa. Y son los mismos que esa misma noche, para le dar la cara a Parecho mucho más, viajaron con el gremio a Jujuy, a un campeonato de fútbol, se sacaron fotos tocando la guitarra. La verdad, no entiendo más nada. Todo eso fomentado por el gremio. O sea, estos compañeros están en situación de despido. Nosotros estamos viendo cómo ver para solucionar, y el gremio, obviamente, ¿no?, los extorsiona, le dicen vamos para acá, vamos para allá, le soluciona, parece que aparentemente, inclusive económicamente, algo, porque ellos están para todos lados y son 10 o 15. Mientras tanto, los otros, ¿qué hacen?
Ahora, Marcelo, los despedidos o los que están en situación de despido, ¿la empresa les ofrece algún tipo de resarcimiento indemnizatorio o son despedidos con causa para la empresa y lo dejan en la calle sin un mango?
Los han despedido con causa y los han dejado en la calle sin un mango. O sea, ajá, compañeros de 22 años de servicio, lo han depositado en el cajero 30.000 pesos.
Ajá.
22 años de servicio.
Y como liquidación final, sin reconocer la antigüedad. ¿Qué nos podés decir? Porque también aquí llegaba bastante información referida a las actitudes cómplices que tenía con las empresas el gobierno de Mestre, y el enojo que tenían, habíamos hablado con algunos compañeros tuyos, el enojo que tenían con la precisamente con el intendente y también con el gobernador Schiaretti, que no se ponían a la altura de los acontecimientos. ¿Qué nos podés contar?
Claro, el intendente Mestre, en vez de tratar de solucionar, no, él empeoró amenazando a los trabajadores y se porta como dueño de la empresa. Porque no, ¿quién te lo dice? Sino el ministro de Trabajo, Omar Serena, en un audio que le hicieron a escondida, uh-huh. Él hablaba con integrantes de junta, de actuales integrantes de junta de acá del gremio, les decía, ustedes saben bien que el dueño de la empresa ERSA es parte del dueño de Mestre, que trajo las empresas de corriente, porque su papá en su tiempo ya era amigo de la gente de Romero, no sé qué, no, o sea, lo dio a, claramente a conocer la situación de vínculo, y él refuerza la situación de vínculo diciendo que todos los que han estado en situación de asamblea van a quedar despedidos, no entra más nadie. O sea, él se pone en patrón de estancia, no entra más nadie, y acá no entra más nadie, y así estamos con la situación hoy, ¿no? Y todo ilegal, porque no es porque lo diga yo, ni porque esté enojado y la gente, no, estamos con los abogados, y cuando le explicamos, te van diciendo, no, hermano, esto es totalmente ilegal. O sea, más allá de que vos tengas o no razón, vos tenés pasos legales para ejercer tu razón. Vos no podés agarrar y echar a los trabajadores en una conciliación obligatoria, más allá de eso, que se acató dos o tres días después. O sea, todos pasos totalmente ilegales, uh-huh. Como el desafuero, o sea, nos sacan al fuero, nos dicen, ustedes tienen derecho a la defensa, vengan a ejercerlo. Cuando vamos, había una patota de 15 o 20 en la puerta, y nos íbamos con nuestros hijos, familia, todo a ejercer, y no dejaban ingresar. O sea, ¿y cómo ejerzo?
Marcelo, en esto, a ver, para ser muy claro, nosotros estamos viendo que aquí en Buenos Aires también hay algunas actitudes de ciertas patronales enganchadas con las dirigencias empresariales y que van buscando algunas maniobras para dejar afuera a las comisiones internas para legítimamente elegidas, digamos, de alguna manera poner fuera de la cancha, dejar fuera del partido a todos aquellos delegados que se planten en alguna discusión seria en los reclamos contra las empresas. Este intento esta concreción que han hecho con ustedes de primero suspenderlos y ahora lograr que se les revoque el mandato a los 10 delegados de las distintas empresas del transporte público, ¿no tendrá que ver para vos y para tus compañeros con una intentona de ponerlo fuera de la cancha y que la UTA, lo que no puede ganarle a ustedes en las urnas, lo termine ganando de esta manera, dejándolos sin laburo?
Claro, nosotros, es así, porque te comento, nosotros empezamos este conflicto por la situación de las empresas, falta de unidades, falta de frecuencia, compañeros trabajadores que eran salvajemente golpeados por los usuarios porque hacía una hora que no venía el colectivo, ¿me entendés? Uh-huh. Y así empezamos el conflicto, y en medio del conflicto, que ya veníamos hablando con ellos, con la empresa, salió el 8% de aumento miserable, y el cual en la anterior gestión los delegados anteriores, que eran unos sinvergüenzas, firmaron todo a favor. Y nosotros nos negamos, nosotros ese aumento no te lo vamos a firmar, y está todo fuera de marco legal, vos no consultaste las bases, vos firmó por tu cuenta. Fernández, el rey Roberto Fernández, firma a espaldas de los trabajadores y decide por más de 100.000 afiliados. No entendemos por qué los trabajadores de Buenos Aires se quedan en brazos cruzados y tampoco salen. Hay que salir a calle y decirle no, y obligarlo a los cuerpos legados que pongan la cara y que digan que no, como hicimos nosotros. Nosotros dijimos no, y no te vamos a firmar, y no vamos a hablar. Y ahí fue donde se entró el conflicto contra nosotros, porque ellos querían que mediante coimas, que no lo podemos comprobar lamentablemente, que nosotros accedamos a firmar, que nosotros miremos para otro lado, hay esto, hay aquello, que te hace falta, que no, porque ellos están acostumbrados a manejarse así, y nosotros no nos manejamos más así, porque es por eso que estamos hoy como estamos en el transporte urbano de pasajeros a nivel nacional, ¿no?
Por último, Marcelo, ¿cómo está la relación o cómo reacciona el conjunto del pueblo cordobés ante esta situación? Digo, ¿saben que el conflicto a ustedes los han ido acorralando de alguna manera? ¿El sindicato les ha jugado mal? ¿El gobierno municipal y el gobierno provincial tampoco hacen lo que tienen que hacer? Pero también sabemos que que se produjo una relación muy interesante entre los usuarios y los laburantes, y quería saber cómo estábamos claro. al momento.
En un principio, Mestre y también la gente de acá de la provincia con el gobernador lograron poner, por ejemplo, inclusive Mestre dice, ¿cómo puede ser que un trabajador trabaje 7 horas y gane tanto y en todos lados del país trabajan 8 horas y ganan menos? O sea que uh-huh. se ponen patrones, eso le cuestionaba por qué ganamos tanto. ¿Me entiendes? Nos quieren destruir el convenio nuestro, que es diferente al de Buenos Aires y de otras provincias. Nosotros acá tenemos un pase libre uh-huh. provincial, o sea, urbano e intraurbano, podemos andar con un pase para todos lados. Uh-huh. Tenemos ropa, tenemos las 7 horas laborales, uh-huh. cuestiones que son conquistas nuestras. Nos quieren uh-huh. sacar eso, o sea, meter mano al convenio, y eso cuestionaba el intendente. Bueno, nosotros también nos negamos a todo eso, uh-huh. y ellos, ¿qué hicieron? Nos pusieron como el malo de la película. Pero después que pasó el conflicto, la gente, cuando empieza a darse cuenta, porque el tiempo dice quién dice la verdad y quién miente, cuando pasó el conflicto, a los 3-4 días, yo ando por la calle al día de hoy y me saludan, me felicitan, me agradecen. Algunos que otros están desagonados, no, ustedes estuvieron equivocados, pero son uno que otro, pero en su mayoría nos dan el apoyo, al punto tal que la carpa está instalada en la municipalidad con las compañías de trolebuses, uh-huh. que han puesto una carpa con las compañías de despedida ahí, y la gente se acerca solidariamente, traen alimento no perecedero, dinero para el fondo de lucha, acompañan, vienen diferentes partidos políticos. O sea, nos dijeron en un principio, a ustedes le van a escupir a cara, y no fue así. Al contrario, la gente se acerca y se da cuenta que estos gobiernos, lamentablemente, por lo que uno ve, y te digo, no soy ningún partido político ni pertenezco, pero vos te vas dando cuenta que estos gobiernos vienen por los derechos del laburante, o sea, vienen por lo nuestro, y no lo vamos a permitir.
Bueno, Marce, por último, ¿qué les queda? ¿Qué es lo que están planeando para los próximos días? Porque la situación es complicada. Lo que vos planteás de todo, que están sosteniendo las compañeras la carpa ahí en el centro de Córdoba, ustedes están a fuego cruzado entre la UTA y las empresas. ¿Cómo sigue la de ustedes?
Y seguimos ahora, carta documento va y carta documento viene, porque no nos dejan ingresar las empresas. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, primero, para que vos veas el marco legal, no es porque quiero inventar nada, me mandan una carta de documento diciendo que quien te habla es un peligro, uh-huh. para mí, para sí mismo, para terceros, para los trabajadores y para el público usuario. Es por eso que le impedimos el ingreso a la empresa. Me mandó la carta de documento, uh-huh. le contesté que me negaba, que es discriminatorio, o sea, que corresponde. ¿Sabés que me contestaron hoy? Se uh-huh. la mandé, creo que la tenés vos en tu poder, publicala si querés. Me contestaron que yo no iba a trabajar y que yo no me presentaba y que ellos en ningún momento me negaron la entrada. O sea, no sé si quien te habla está más loco que ellos o ellos están más locos que yo, porque yo puedo hablar y vos me podés decir sí o no, pero las palabras salieron al viento. Pero lo que vos escribí, uh-huh. yo lo tengo escrito, lo tengo entregado por un escribano, uh-huh. donde me niegan la entrada a la empresa. Hay un libro de constancia del ingreso donde dice, todo el cuerpo negado de autobús Santa Fe tiene prohibido el ingreso, uh-huh. firmado por el apoderado y el abogado, uh-huh. y con sello en los libros de la guardia de la entrada.
Acá lo estoy viendo la copia de la carta documento que me mandaste, sí. Ahora la vamos a difundir.
Yo no me acuerdo, la anterior no te mandé, te puedo mandar, uh-huh. donde me dicen que no vaya porque y acá me están diciendo, ¿por qué no voy? Uh-huh. O sea, uno de los dos está loco acá. Al final me parece que son ellos.
Marcelo, por último, recordarle a todos los que nos están escuchando que miércoles, pasado mañana, el miércoles 19 de julio, a partir de las 4 de la tarde, se van a juntar ustedes con las compañeras que conducen los trolebuses. Exactamente. Así que, ¿por qué no nos pasas la dirección por si hay gente de Córdoba escuchando?
Sí, es en la explanada municipal. Ajá. Todos lo conocen, así su dirección. Es Cañada y Caseros.
Y ahí van a organizar un festival, una radio abierta. Y que lleven alimentos no perecederos para bancar para colaborar con los compañeros que están en la calle.
En la carpa y los que están en situación de calle, porque no están cobrando sueldo, nada, los otros chicos.
Marcelo, los vamos a seguir acompañando. Ahora en un ratito vamos a difundir estas copias de estas cartas documentos que nos acabas de pasar tan gentilmente. Los vamos a acompañar en esta lucha, como siempre, así que esperamos volver a comunicarnos con ustedes en breve y que las noticias sean un poquito mejores y que estén los 183 compañeros de vuelta en el puesto de laburo. Te mandamos un abrazo grande.
Te agradezco, un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Marcelo Marín, uno de los referentes de la lucha de los trabajadores del transporte cordobés.
deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. En el cielo, cuántas en la oscuridad. Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura.
Hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Volvemos al aire. La verdad que no sé con qué tema estábamos escuchando, no nos pasaron la lista hoy del equipo de producción, pero acá me pegan el grito, llama personalmente de las pelotas. Así como recién hablábamos con los laburantes del transporte público de Córdoba, y así como cuando arrancamos el programa hicimos, como siempre venimos haciendo lamentablemente en estos últimos programas, un largo listado de la información que nos llega de fábricas que cierran, persianas que se bajan, despidos, suspensiones, etcétera. También sabemos que en el marco o en el rubro de los trabajadores de prensa siguen todo tipo de apretes de las patronales. Hace unas semanas hablábamos con Dondero de Página 12, donde nos contaba las medidas de lucha que estaban llevando adelante ante la actitud de la propia patronal. Hablábamos con Tomás Eliashev ante el cierre del portal en el que estaba laburando y respecto del cual dejaron en la calle más de una veintena de trabajadores. Habíamos hablado con los muchachos del diario Día de La Plata y también nos enteramos y sabemos que el recorte, el ajuste y el maltrato, en este caso patronal estatal, llega en la empresa precisamente del Estado, en Telam, con el ataque directo hacia los trabajadores. En tal sentido, nos hemos comunicado, perdón, pero se me parte la garganta del dolor, pero nos hemos comunicado con Raúl Ferreira, uno de los delegados de los trabajadores de Telam. Raúl, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Bueno, lamentablemente para los laburantes de prensa parecen ser tiempos complicados. Hay 2.500 puestos de laburo que se perdieron durante el 2016 a la fecha en el marco o en el marco de la industria, digamos, de la prensa. Y sabemos que en Telam también empezaron con los apretes. Hace unos días Lombardi en pleno programa de televisión hizo un acto de sincericidio planteando lo que había sucedido con el compañero trabajador de Telam, con Enzo Moreira, ante una situación que provocó el despido de él. ¿Qué nos podés contar sobre esto?
Sí, mira, más o menos, bueno, es como el relato que, como la denuncia pública que hicimos el martes pasado, después de una asamblea en la que decidimos un paro al término de la asamblea hasta las 10 de la noche y dar difusión a este conflicto y a la denuncia de persecución política y de lo que consideramos es un acto de disciplinamiento, ¿no?
Ajá.
Salió a hablar después con Romina Mangel en Radio Nacional, el presidente de la empresa, Rodolfo Pousá, y uh-huh. el viernes también salió, como bien decía, el ministro Lombardi, ¿no? Uh-huh. En que se contradecían, digamos, de alguna manera, porque Pousá con Romina Mangel dijo que las preguntas que había hecho el periodista, el compañero Moreira, eran correctas, que era correcto cómo había realizado, bueno, su trabajo y esas preguntas, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que no, bueno, y negaba una cosa, que eso no es cierto, que fue, apenas llegó de la nota, fue levantado en peso, como se diría uh-huh. Comúnmente, por su jefe directo, de que por qué había incomodado al jefe de gobierno porteño con esa pregunta y por qué había hecho esa pregunta. Ese material ni salió, digamos, publicado, nada, no fue ni editado, digamos. Se hizo público por nuestra denuncia, ¿no? Que nosotros lo hicimos público.
En concreto, la pregunta que había hecho Enzo Moreira tenía que ver con supuestos sobreprecios en los contratos de la obra pública que en el marco del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí. Le preguntaba, bueno, sí, si es que había denuncias, y ahí le preguntó, bueno, ¿qué denuncia? No hay ninguna denuncia en la justicia. Le dijo, bueno, sí, pero hay denuncias de distintos sectores políticos, digamos, en eso. Y bueno, eso contestó. Pero más allá de la pregunta, lo que nosotros vamos es a cómo resolvió la empresa esto. Después, a ver, nombran y bueno, y dijeron que esos compañeros tenían un contrato, que es verdad, uh-huh. que se termina, es verdad, pero lo que no es verdad es que ese compañero ya estaba acreditado, Moreira, para cubrir ahora la cumbre, bueno, el Mercosur de presidentes, que creo que es ahora en estos días, o sea que se le iba a renovar el contrato. Digamos que, bueno, por eso nosotros decimos que es un acto de disciplinamiento, porque fueron a atacar con un compañero que, digamos, que está en una cuestión laboral también en la que nosotros tampoco estamos de acuerdo, ¿no? Que son estos contratos que no respetan el convenio y el estatuto, porque, bueno, se pueden renovar cada 3 meses, pero el trabajador de esa manera está bastante intranquilo y está, bueno, a merced que le pueda suceder esto, ¿no? Que ante algo que no le vaya a la patronal y le digan que no le renuevan el contrato. Así que esa es la situación. Sí.
Raúl, te quería preguntar, ¿hay cuántos compañeros en esa situación de contratados, en esta situación precaria? ¿Son muchos?
No son muchos compañeros. Son todos nombrados por esta nueva administración, ¿no? Estos dos compañeros eran nombrados por esta administración, no estaban de la administración anterior, nada. No, nosotros logramos con el tiempo, como comisión gremial, ir pasando a planta a todos los compañeros que estaban contratados. Ahora habrá en esta situación, que fueron nombrados por esta administración, alrededor de 20 trabajadores que estarán contratados en la parte periodística, ¿no? Porque, bueno, todos los que fueron nombrados por esta administración, algunos no, que fueron puestos en puestos de jefatura, con alguna de jefaturas de secciones, digamos, donde se les dio una categoría bastante buena y fueron directamente anotados en planta. Nosotros igual no estamos en contra del ingreso de trabajadores, nunca lo tuvimos. Sí estamos en contra de que no se respete el convenio de estatuto y que se vaya flexibilizando de alguna manera, como estos contratos o como alguna cosa que empezó a suceder ahora, que es que hagan factura, que contraten a gente temporal y le hagan facturar. Eso no, hace años que no lo vemos en la agencia Telan y estamos en total desacuerdo desde la comisión gremial.
Esta situación, Raúl, esta situación de flexibilización laboral real que hay, que a ustedes les está pasando, la excusa fue aparentemente una o mejor dicho, el vencimiento el aparente vencimiento del contrato fue la mejor excusa para sacarse encima a un periodista que no preguntó lo que era políticamente correcto, ¿no es cierto? Pero en otros medios de comunicación pasó en Página 12, pasaba en el marco del grupo Olmos, el grupo Indalo, con en los medios que pertenecen a Cristóbal López, lo que pasó en Radio del Plata y 360 TV y demás. Este ataque concreto a la fuente de laburo de los trabajadores de prensa, ¿en el marco de qué lo pones? ¿Es un aprete a ustedes por plantarse y llevar información y ponerse a la altura de los acontecimientos, o es reducir el laburo periodístico a un mero interés empresarial y dejarlos afuera de la cancha, dejarlos sin laburo porque los números no les dan y los tipos lo único que quieren es maximizar su renta, no importa que laburen en la empresa estatal, en el caso de Telam, o en alguna empresa privada como las que te nombraron antes?
Mira, yo creo que las dos cosas, ¿no? Me parece que está dentro del marco de este año y medio de este gobierno en el que, bueno, los despidos, digamos, y el achique están a la orden del día, el ajuste, digamos, ¿no? Vos bien dijiste cuando, antes que empiece a hablar yo, bueno, que estabas comentando lo que sucedió en este año y medio, de más de 2.000 compañeros que perdieron los puestos de trabajo en la ciudad, en el país y en la ciudad de Buenos Aires, son arriba de 1.500 compañeros también que han perdido, de trabajadores de prensa que han perdido sus puestos por cierres, por escapes de sus dueños, como en el caso de Tiempo Argentino, bueno, todo lo que fue sucediendo. Yo creo que es parte de una política general y también me parece que, bueno, de alguna manera el achique en los medios se debe también, bueno, digamos que van a manejar las cosas, pues, pareciera de otra manera, con pocos trabajadores, y de alguna manera eso también lo que produce es que ante los despidos y ante la puesto de trabajo.
¿Ole?
De distintas situaciones y preste más atención a los puestos de trabajo que se pueden perder. Entonces, de alguna manera, ahí empieza a entrar las otras cosas, que es, bueno, la flexibilización, el no respeto a veces de los convenios, de los estatutos, todo porque, bueno, todos tienen miedo a perder más trabajo todavía, ¿no?
Por último, hace unos días hablábamos con con un compañero de Página 12 y nos contaba lo que estaba sucediendo y esta sensación, este sabor amargo que le quedaba, por cuanto también se da el caso de que algunas patronales, como es el caso de los actuales dueños de Página 12 o los dueños de Crónica, pertenecen también o de alguna manera tienen su origen en otras expresiones sindicales, ¿no es cierto? Y que le generaba un sabor amargo encontrar a tipos que, por un lado, tenían el rol de defender a los derechos de los trabajadores, puestos en el lugar de patrones ahora. Ante esta situación que vos relatabas, por un lado, la empresa del Estado, Pousá, Lombardi, contradiciéndose entre ellos, apretando a los trabajadores. En las empresas privadas, esta actitud permanente de ajustar y dejar en la calle a los trabajadores, al solo efecto que le den los numeritos que los tipos se han propuesto. Y en el medio de todo eso, la situación de algunas empresas que, como te decía, tienen que ver con expresiones sindicales. ¿Qué sensación te deja a vos? ¿Qué sensación le deja a los trabajadores de tener que enfrentarse ante todas esas circunstancias?
Pueden ser de expresiones sindicales, pero puestos del lado del patrón, responden como cualquier patronal, digamos, ¿no? Más allá de sus orígenes. De ese lado del mostrador responden de esa manera. Pero en cuanto a la situación en general, nosotros como trabajadores también tenemos confianza en nuestro proceso de construcción, que ya es real, ¿no? Porque el CIPREVA hace ya casi 2 años de funcionamiento, donde tenemos comisiones gremiales en todas las empresas de la Ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo, como se fue creando este sindicato, también se fue reorganizando, digamos, las comisiones gremiales y la actividad gremial en las empresas de medios de la ciudad, que muchas estaban estaban perseguidas, digamos, ¿no? Como en el caso de Clarín, que estuvo años después del 2002, que echaron toda una comisión gremial en formación y a 120 trabajadores, quedaron con su actividad gremial casi nula y como si fuera, digamos, y perseguida de alguna manera, ¿no? Sí. Pero este proceso fue dando, hizo del nacimiento del CIPREVA, y esos pasos que estamos dando son los que nos dan confianza, ¿no? El 8 de junio, después del Día del Periodista, se hizo una movilización con la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, porque hay contacto, y se armó una mesa nacional con los sindicatos de prensa de las provincias, con las dos federaciones, con la FATPREN y la FETRACOM. Digamos que hay una respuesta de unidad y de organización de los trabajadores de prensa como hace mucho que no se venía dando, ¿no? Sabemos que nuestro gremio es un gremio difícil, digamos, ¿no? Por su individualidad a la hora del proceso de trabajo, digamos, sí. Pesa mucho la energía individual, porque es la que fomenta eso, pero que a veces juega en contra, ¿no? De la construcción colectiva y de la mirada colectiva. Muchas veces sabemos que profesionalmente un compañero en un medio privado, sobre todo, obviamente, si se dedica a la tarea gremial, su tarea profesional seguramente que se va a ver bastante opacada, porque por más que permitan las patronales y que acepten la organización gremial, sabemos que no está bien vista, y el compañero periodista que se pone a trabajar en lo gremial, bueno, seguramente que después lo van a empezar a congelar, como se dice en el trabajo profesional. Pero bueno, tenemos confianza en este proceso de unidad de organización y estamos dando las respuestas que podemos, y bueno, yo creo que de esta manera se van a poder dar respuestas a todo lo que pueda suceder, ¿no?
Por último, Raúl, se venían una serie de medidas que iban a llevar adelante, algunas por las partes. Sabíamos de una mateada que convocaban los muchachos de Página 12, por otro lado, ustedes en el reclamo por la reincorporación del compañero despedido, sabemos de una convocatoria a un nuevo plenario de delegados, y todo en el marco también de discutirle al otro sindicato, que fue el que negoció la paritaria con el gobierno, me refiero a la UTBA, de discutirle esa paritaria con ese ajuste salarial que a ustedes no les alcanzan y por el cual ustedes están dando pelea. En función de esto, ¿cuáles son estos próximos pasos a seguir más allá de los nombrados y cuáles son las expectativas? A ver si pueden discutir o no la reversión de esa pauta salarial acordada.
Sí, bueno, como bien decías, así las patronales han cerrado con el gremio que no tiene, digamos que tendrá personería gremial, pero no tiene presencia en ninguna de las empresas periodísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que le convenía cerrar con ese gremio, cerró esa paritaria, que sigue siendo el segundo año, ¿no?, que cierra una paritaria a la baja y creo que la más baja. El año pasado fue casi la más baja que se cerró. Este año otra vez, desde las comisiones gremiales se intentó llegar los delegados paritarios del CIPREVA, no lo pudimos lograr. Vamos a ver qué respuestas se van a dar, qué respuestas colectivas a partir del plenario este que nombraste vos, que va a ser ahora esta semana. Mañana hay un plenario de no solamente de delegados, sino es un plenario abierto. Y ahí se verán cómo serán estos pasos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, esta situación a nosotros enteras nos pasa también que nos quieren aplicar la paritaria no de la UDA sino la de UPCN, y sin discutir, sin subir ninguno de los ítems, digamos, que eso es una de las cosas, porque también hicimos pago otra vez, no solamente por los despidos de los compañeros, sino por esta paritaria que todavía no tuvimos ninguna respuesta. Y nos quieren aplicar lo que cerró UPCN con el gobierno, que bueno, nosotros...
¿Qué es cuánto?
Es un 20 en tres tramos. Es 5 en junio, 5 en julio y 10 en agosto.
Bueno, el regalito de Andrés Rodríguez no solamente fue para los que trabajan en algunos ministerios, sino me parece también sobre los laburantes de Telam. Nos hemos quedado sin tiempo, Raúl, lamentablemente. Como siempre le decimos a todos los compañeros, les ponemos a disposición nuestro humilde micrófono para seguir difundiendo la lucha de los trabajadores, así que cuando haya algo que informar, algo que decir, aquí estamos poniendo el micrófono, poniendo la oreja para que se escuche en todos los lugares que sea posible.
Sí, bueno, muchas gracias, ¿no? Y sabemos que contamos con ustedes, porque bueno, bien dijiste, ya han hablado varios compañeros de distintas situaciones en las empresas. Y bueno, después de este plenario, seguramente ya habrá alguna novedad de cómo los pasos que seguiremos.
Ahí te estaremos
llamando. Bueno, muchas gracias.
Ahí te estaremos llamando entonces. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Fue Raúl Ferreira, uno de los delegados de Telam, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
Cuando pase la tormenta. quieras encaularnos.
Al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque
escuchamos recién el tema, aparte de escuchar al infradotado este de que nos toca como gobernante, el tema Corazón Fugitivo de la Renga. Hace unos años, unos cuantos años, nos tocó conocer a un personaje muy particular. Voy a contar brevemente la anécdota, el episodio. Se cumplía el segundo aniversario, 84, correcto, el segundo aniversario de el inicio de la Guerra de Malvinas, 2 de abril de 1984. Algunos de nosotros, muy jóvenes en ese momento, conformábamos un nucleamiento estudiantil llamado UES, Unión de Estudiantes Secundarios. En el marco de unas jornadas de lucha y de intento de reconocimiento no solamente de la soberanía en Malvinas, sino de reconocimiento a los que habían vuelto, que estaban en el olvido y estaban olvidados completamente por el gobierno. Hicimos una movilización que terminó en un escándalo. Nos fuimos a la Torre de los Ingleses, quisimos meternos adentro, algunos lo lograron, otros no. Bueno, terminamos agarrando una estatua de George Canning que había en los alrededores y la terminamos tirando al Río de la Plata. Eso determinó que fuimos algunos a visitar la comisaría, algunas denuncias que llovieron, y inmediatamente alguien interesándose por nosotros y tratando de dar discusión y pelea en la comisaría para que se terminara cualquier actuación. Un petizo de barba, de una barba muy tupida y curiosa, y era Enrique Fuchman. Con el tiempo, luego, por supuesto, profundizamos ese vínculo, compartimos espacio de militancia, lo vimos al frente de cada movilización que se hacía. Y ya en ese momento nos pareció absolutamente sorprendente cuando nos enteramos que el mismo tipo que nos había ido a buscar en el momento que había ocurrido lo de la actividad esa que había naufragado de repudio a los ingleses y demás, el mismo hombre que nos había ido a buscar y que había puesto la cara y el cuerpo para que largaran a todos los compañeros, hacía pocos años que había sufrido primero el secuestro y desaparición de su hermano y luego su propio secuestro. Y a nosotros lo que nos parecía raro, éramos todos pibes jóvenes, era esa cosa de la insistencia, ese tesón, esa cosa que, digamos, cualquiera que estuviese del otro lado de la mesa diría: este hombre no escarmentó, este hombre sigue, después de todas las que le pasó, de todas las que le pasaron. Hace pocos días, el 13 de julio, se cumplió el primer aniversario de su partida, y nos parecía que en este estudio que lleva el nombre del querido Enrique Fugman, nos parecía que teníamos que recordarlo. Así que aquí hemos hecho un pequeño homenaje y lo vamos a meter en el espacio Memoria de los Trabajadores para recordarlo al querido Cachito, un protagonista no solamente de las luchas de los años 70, sino un protagonista de todos aquellos combates que se dieron contra el hambre, contra la miseria y contra la injusticia durante todos los años posteriores hasta el último día de su vida.
Incansable militante por los derechos humanos. Falleció hace casi un año, un 13 de julio de 2016, a los 59 años. Fue militante del peronismo montonero y estuvo secuestrado en la ESMA entre 1978 y 1980. Tras el retorno de la democracia, fundó junto a otros sobrevivientes la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, AEDD, y prestó testimonio infinidad de veces para lograr el castigo a los genocidas, pero también para construir memoria y generar conciencia. También continuó con su militancia política una vez recuperada la democracia, en Intransigencia y Movilización Peronista primero y en el Peronismo Revolucionario después. Luego de la traición del menemismo, se abocó a la militancia sindical en el gremio docente y profundizó su militancia y su compromiso con las organizaciones de derechos humanos. Como dirigente sindical docente, fue un puntal en la histórica Carpa Blanca docente con la que se resistió el vaciamiento educativo del menemato. Durante la última década fue un referente del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, desde donde fue muy crítico con los gobiernos kirchneristas. Cachito fue fiel al lema de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos: porque luchábamos, nos desaparecieron; porque aparecimos, seguimos luchando. En una de sus tantas declaraciones, cuando dio testimonio en el juicio de las juntas en 1985, sintetizó su militancia y su posterior secuestro en pocas palabras. Comencé militando en la JP, luego me incorporé a Montoneros, trabajaba en una cooperativa de electromedicina y ayudaba a mi padre en su taller de electricidad. Ese año había empezado a cursar la carrera de ingeniería electrónica en la UBA. Me secuestraron a plena luz del día, el 18 de noviembre de 1978 en La Plata y San Juan, y me trasladaron a la ESMA hasta que fui liberado el 18 de febrero de 1980. Estuvo cautivo en Capucha, en el sótano del casino de oficiales y en la pecera donde archivaba diarios. ¿Hacíamos ese trabajo o nos mataban? Estábamos esclavizados, contaba. En 1985, junto a Adriana Calvo y Carlos Lodkipanitze, fundaron la asociación. En 1997 declaró ante el juez Baltasar Garzón y fue querellante en la causa contra Ricardo Miguel Cavallo, el responsable de su secuestro y cautiverio en la ESMA. Desde la reapertura de las causas jugó un rol central como testigo y como querellante. Al cerrar su declaración en el juicio de 2010, explicó frente a Costa, Astiz y compañía que la dictadura dejó sobrevivientes de los campos porque necesitaban que el plan genocida sea conocido para inmovilizar al resto de nuestro pueblo. Y ha sido durante todos estos años nuestra obligación la de transformar nuestro testimonio y que no sea un testimonio del horror, que en vez de sembrar terror, genere conciencia, construya memoria y a su vez haga posible que exista justicia en nuestro país, señaló. Los testimonios que brindó a lo largo de los años se caracterizaron por el relato metódico, cargados de detalles e improntas personales que lo hicieron un aporte de alto valor probatorio, recordó la fiscal Mercedes Soiza Reilly. Recordar a cada uno de sus compañeros cautivos, evocar cada nombre, intentar no olvidar detalles, fue el compromiso que evidenció en cada una de sus intervenciones, destacó. A partir de 2006 tuvo un rol central como articulador del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Con su barba inconfundible estuvo en primera fila cada 24 de marzo. para exigir justicia por la desaparición de Jorge Julio López y en infinitas luchas de explotados y perseguidos. El 26 de junio de 2016, días antes de que la muerte lo tomara por sorpresa, estuvo en Puente Pueyrredón para conmemorar los 14 años de la masacre de Avellaneda. Así como reivindicamos la lucha contra la dictadura, reivindicamos las luchas del presente, convencidos de que si nuestros compañeros estuvieran vivos, estarían en la calle junto a todos los luchadores populares, afirmaba. Unos días antes de su muerte nos volvimos a encontrar en una de tantas juntadas para ver cómo entre viejos y nuevos compañeros podíamos aportar a construir una alternativa al kirchnerismo y al macrismo. Sus palabras finales que cerraron el encuentro fueron: siempre vale la pena intentar construir algo nuevo. Todo un mensaje. Cachito siempre decía que la obligación de los sobrevivientes era generar conciencia. Partió luego de haber generado efectivamente conciencia un 13 de julio de 2016 al encuentro de sus padres y su hermano Jorge Daniel Fuchman, que también fue secuestrado y asesinado por la dictadura asesina y vendepatria. Todavía nos acordamos de los valió la pena con que nos despidió en el reportaje que en 2013 le hicimos para El Descamisado y en la última entrevista radial en Quiero Retruco en 2015, a la que llegó como siempre tarde, pero siempre primero para ponerse al frente de la lucha de los pueblos.
Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchábamos recién el tema Te Recuerdo, Amanda, de y por Víctor Jara. No, nos reíamos porque la verdad que no es la versión más apropiada para escuchar en un día como hoy. Ahora nos ponemos serios y tiene que ver nuevamente con lo sucedido en PepsiCo. Hace unos días nos levantamos por la mañana y nos encontramos con que eso tan temido era el desalojo, y el desalojo por la fuerza se estaba convirtiendo en realidad, y los compañeros que laburaban en la planta no solamente se quedaron sin el sustento al ser despedidos, sino que además lo sacaron prácticamente a patadas dentro de la fábrica, en una actitud absolutamente patoteril y de desidia total, tanto de las autoridades como del propio sindicato, que no acompañó la pelea de los trabajadores. En tal sentido, nos hemos vuelto a comunicar con uno de los trabajadores de PepsiCo. Luis, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Bueno, hace unos días hablábamos con otro compañero tuyo que nos relataba lo que venía sucediendo a partir de que esa mañana ustedes se encontraron, cuando fueron a laburar, con el cartelito que les puso la empresa diciendo que ya no seguían más, y empezaba todo este largo derrotero que terminó en el desalojo que todo el mundo pudo ver el otro día por televisión. Y te queríamos consultar a vos cuáles son las impresiones que tenés, que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia, esa triste experiencia con la que se encontraron, no solamente con la fábrica cerrada el día que los despidieron, sino todo lo que pasó luego y que terminó en el desalojo de ustedes.
No, sí, como bien vos decís, es una triste experiencia la que estamos llevando adelante. Nosotros estábamos acostumbrados, somos obreros, estamos acostumbrados a trabajar al lado de la máquina. Uh-huh. Todas las quincenas estamos acostumbrados a llevar nuestros pesitos para garantizar el sustento para nuestra familia y para nuestros hijos. En ese marco, como bien vos decías, el día 20 de junio nos pusieron un cartelito en la puerta donde la multinacional PepsiCo planteaba el cese de actividades de su planta Florida. Uh-huh. y que ponía a disposición los saberes de los trabajadores. Desde ese momento estamos dando una pelea emblemática acá con las compañeras al frente, porque el plantel de esta fábrica se caracteriza por el 70% de estar compuesto por compañeras, que son mujeres, que la mayoría son mamás, muchas alquilan, muchas están al frente de sus hogares. Así que nada, dando esta pelea desde ese momento, haciendo una experiencia muy importante desde la lucha, nos llega la solidaridad de todo el mundo, y bueno, por reclamar nuestro puesto de trabajo, porque esta empresa no tiene crisis, esta empresa no está en quiebra, es la multinacional PepsiCo que maneja el 80% del mercado del snack en la Argentina y países limítrofes. Uh-huh. Que en el periodo 2016-2017 tuvo superávit en sus cuentas acá en la Argentina. Uh-huh. Y en ese marco nos cierra la puerta y nosotros hacemos una caracterización de esta situación que tiene que ver con que quiere avasallar los derechos de los trabajadores, porque acá nosotros tenemos una organización gremial importante dentro de la fábrica, donde se resolvían las cuestiones por asamblea. Uh-huh. Interpretamos lo que quiere hacer la empresa, es cerrar sus puertas, cambiar de firma y tercerizar, flexibilizar, y en ese marco optimizar el trabajo y por cierto sus ganancias, ¿no?
Hoy leíamos que para hacer este ajuste que hicieron, este ajuste salvaje que hicieron, que lo han hecho con ustedes, la empresa, la casa matriz en Estados Unidos, se valió de la designación de algunos directivos, que la mayoría vinieron de México, que pusieron manos a la obra y terminaron haciendo este recorte salvaje, que incluso sorprendió por lo salvaje a algunos digamos jerárquicos locales. Pero por otro lado nos poníamos a pensar también si esto no tenía que ver o si esto no era aprovechado en el voleo por el propio gobierno y también por la conducción del sindicato para sacarse de encima a aquellas conducciones que no les eran funcionales, es decir, lo que no se puede lograr por el voto te lo sacan de esta manera. ¿Qué sensación te queda a vos?
No, yo tengo pleno acuerdo con eso. Las multinacionales, PepsiCo en este caso, y las multinacionales en general, vienen avanzando sobre los derechos de los trabajadores. El gobierno quiere avanzar sobre los convenios colectivos, sabemos lo que pasó en Vaca Muerta, quiere avanzar sobre la ley de control de trabajo, quiere avanzar sobre las jubilaciones, y son derechos de los trabajadores que este gobierno los viene avanzando sobre eso. Hace unos días salió en Clarín que se estaba por anunciar una reforma laboral y que por la lucha emblemática de los trabajadores de PepsiCo se frenó, no es que lo digamos nosotros, sino que salió en el mismísimo diario Clarín. Entonces... La multinacional PepsiCo se siente valentonada para poder hacerlo porque el Ministerio de Trabajo lo deja correr, nuestras dirigentes sindicales los dejan correr. La vez pasada hubo un paro nacional que fue impuesto por la base, los trabajadores, porque los dirigentes sindicales están más preocupados por coquetear para las próximas elecciones legislativas que ponerse al frente de la lucha de los trabajadores, ¿no? Pero en ese marco nosotros estamos dando una pelea emblemática porque te quiero contar que tenemos apoyo de muchos sectores, de sectores sociales, políticos y gremiales, porque así como te digo que hay dirigentes sindicales que son burócratas y que son funcionales al gobierno de turno y a las patronales, también hay dirigentes sindicales que nos vienen apoyando, como ser el compañero Marín de Fuetra, como ser los compañeros de la CTA Nacional y Capital, que más el compañero Moyano, Facundo Moyano y Pablo Moyano, que también la vez pasada nos entrevistamos en la CGT a Soparlo con ellos, que se pusieron su gremio y colaboraron para el fondo de lucha. Y bueno, este día sábado nosotros hicimos un plenario de organizaciones en el Hotel Bauer, en la capital, ¿sí? Donde hubo dirigentes sociales, gremiales y políticos de todo el país, donde se resolvió para mañana a las 17 horas hacer una jornada nacional de lucha en todo el país, y donde la principal convocatoria va a ser a las 17 horas en el Obelisco, y de ahí marchar a Plaza de Mayo. Vamos a ser cientos de miles de trabajadores, hasta donde sabemos que vamos a estar ahí, porque no solamente por reclamar las más de 600 familias que hay en la calle en contra de la brutal represión que sufrimos los trabajadores acá de PepsiCo ese día, sobre todo las compañeras que estuvieron al frente, que fueron muchas gaseadas, balas de goma, apaleadas, que fueron refugiadas por los mismos vecinos acá del barrio, que cumplieron un rol fundamental ese día para poder rescatar a las compañeras de los brazos de la policía. Y en ese marco, en el día de mañana va a haber una movilización multitudinaria en el Obelisco. También contarte que el día de la represión acá los vecinos cumplieron un rol fundamental, como te decía, pero también cayeron gases en sus propios jardines,
en sus propias casas, sí.
Se tuvieron que autoevacuar. Un colegio acá que está a media cuadra de la fábrica tuvo que ser evacuado abruptamente, con los chiquitos corriendo por la calle de primario, de jardín, porque la policía empezó a tirar gases a mansalva sin miramientos. Así que nada, es en el país que estamos viviendo y es lo que nos toca vivir.
Luis, no, perdóname, yo te tengo que te hago un corte porque tengo una imagen. Yo el otro día estuve allí tratando de acompañar la pelea ante el desalojo. Y me quedaba una idea y una imagen que a mí me ocurrió bastante similar en el año 91, 92, cuando se hizo una enorme huelga ferroviaria en contra de las políticas de Menem, que planteaba el ramal que cierra, se hizo una huelga que duró unos 30 días, y en ese momento veíamos con muchísimo dolor que una cantidad importante de compañeros, en ese caso del ferrocarril, aceptaban el retiro voluntario, aceptaban la guita que les ponía en ese momento la empresa y abandonaban su lugar de lucha. También pasó con Asinder cuando cerraron cuando apagaron el horno allí en San Nicolás. Ajá. En el año 94, 95. Y el otro día, digo, mientras estaba mirando todo lo que ocurría y acompañando a otros compañeros, me pongo a charlar con un vecino con el que me encuentro en el lugar y que también estaba mirando e indignado por la actitud que tenía la policía contra ustedes, y el tipo me hacía este recuerdo y me preguntaba qué pasaba y qué iba a pasar con el resto de los compañeros. Y en este marco me veo en la obligación de preguntarte, ahora que los medios empiezan a tirar que hay 400 y tantos despedidos que habrían aceptado el resarcimiento indemnizatorio de la empresa, y sabemos que es guita que la agarran hoy, pero que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿cómo la reciben ustedes que no aceptaron eso y que estuvieron hasta el último momento tratando de defender el puesto de laburo y defendiendo también el vaciamiento de la fábrica?
Sí, bueno, la realidad es que no son tantos, no son 400, sino que son no llegan a 300, los que arreglaron, pero fueron los arreglos fueron en un marco de que a los compañeros no había otra alternativa más que el arreglo. Los llamaban en 3 o 4 veces por día a altas horas de la noche, a la madrugada, hablaban con sus familiares, una presión importante hacia estos compañeros, y como bien vos decís, muchos de estos arreglaron. Pero muchos de estos hoy están acá acompañándonos, acompañando la pelea, porque en ese marco fueron arreglados, ahora están ellos también haciendo diferentes trámites judiciales con los abogados, porque denunciando que fue de esta manera los arreglos, que fueron apretados y que no dieron otra alternativa, que no había otra, no tenían otra alternativa para y entonces terminaron arreglando en este marco. Uh-huh. Y bueno, nada, muchos de ellos están acá y muchos de ellos también van a marchar mañana en la marcha que tenemos prevista para mañana al obelisco. Vamos hasta los compañeros que no arreglamos y muchos de los que ya arreglaron porque no le plantearon la remedio. Pero permitime hacerte un comentario, porque vos recién hablabas de la década de los 90, que es la triste realidad cuando estuvo Carlos Menem al frente del Poder Ejecutivo y hubo cientos de miles de despidos. Uh-huh. Donde avanzaron y avasallaron toda la...
Las conquistas históricas de los trabajadores, sí.
Y muchas industrias estatales que teníamos con el ferrocarril, como bien vos decías, con diferentes sectores. Y un comentario que te lo tengo que hacer. Dale. En ese momento el que estaba al frente de la CGT justamente era Rodolfo Gal.
Exactamente.
Que es el secretario general de nuestro gremio y que hoy es el secretario de industria del triunvirato de la CGT. Uh-huh. Y que Héctor Daer es el hermano de él, que está al frente del triunvirato de la CGT. Uh-huh. Así que todo tiene que ver con todo. Son estos burócratas sindicales que están desde hace décadas al frente de los sindicatos, que viven, piensan y razonan como empresarios. Uh-huh. Porque Rodolfo Gal vive en un country. Uh-huh. Así que qué puede saber él de los obreros, que nos levantamos a las 4 de la mañana, que nos embarramos cuando llueve, que nos cortan la luz y que la pasamos mal en general. Entonces, nada, en ese marco nosotros estamos dando esta pelea, pero también lo hacemos por nuestra familia, nuestros hijos, por los cientos de miles, porque ¿sabes qué? Nosotros estamos recibiendo mucha simpatía de muchos sectores. Ajá. Porque el que no tiene un amigo, el que no tiene un familiar o no tiene un conocido que está siendo despedido y se está quedando en la calle, y nosotros estamos dando esta pelea y muchos se sienten identificados. Por eso mañana vamos a hacer cientos de miles de los que vamos a estar en la calle reclamando.
Luis, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a tratar de cubrir la movilización de mañana. Si no, te estaremos llamando la semana que viene. Si no lo tomas a mal, así nos contás cómo fue la actividad. Y por último, que nos cuentes a ver las expectativas, porque más allá de la movida que van a hacer mañana y que va a ser seguramente multitudinaria, seguramente ustedes siguen dando algún tipo de pelea en los marcos legales, en los marcos del Ministerio de Trabajo, o por lo menos pensando en algún camino alternativo que les permita no perder la fuente de laburo. Contanos algo que nos puedas decir al respecto.
Bueno, mira, desde el primer día nosotros estamos con las expectativas, estamos golpeando todas las puertas que sean necesarias para que alguien le dé una salida viable a esta situación. Nosotros queremos seguir trabajando, queremos seguir manteniendo la dignidad del trabajo. Plata no queremos porque la plata se nos va a ir como arena entre los dedos. Uh-huh. Queremos que alguien le dé una salida digna a esta situación. En ese marco estamos tratando de hablar con todo el mundo. Tratamos de entrevistarnos con Jorge Macri, que es el primo de Mauricio Macri, que es el intendente acá de Vicente López, que nunca nos quiso atender. En aquel momento, antes de la represión, tratamos de entrevistarnos con la jueza Rodríguez Mentasti, que estaba al frente de la causa por el desalojo. Uh-huh. Tampoco nos atendió. La vez pasada, cuando cortamos Corrientes y 9 de julio, en un momento nos llamaron desde el Ministerio de la Calle Alén, nos acercamos, nos atendió un funcionario en segunda línea y le planteamos que nosotros queríamos de forma inmediata tener una entrevista con Triaca, con Jorge Triaca, que está, es el referente del Ministerio de Trabajo y que hasta el día de hoy nunca nos recibió. Uh-huh. Así que, nosotros seguimos con la ambición de poder hablar con alguien que nos pueda resolver esta situación. Las compañeras le escribieron una carta a Vidal, uh-huh, a la gobernadora, y bueno, hasta el día de hoy lo único que recibimos fue que nos hayan cerrado la puerta en nuestras narices, uh-huh, y que nos hayan apaleado para sacarnos adentro de la fábrica cuando nosotros estábamos cuidando nuestra fuente de trabajo. Teníamos una guardia obrera. Hoy por hoy, después del desalojo, justamente ahora que me encuentro en la puerta de la fábrica, lo que está haciendo la multinacional junto con la policía es embalar todos los equipos de provisión y llevárselos a otro lado, o sea, llevando nuestra fuente de trabajo. Y es una situación muy triste, ¿viste? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿viste? A lavar una máquina, somos obreros, esa era nuestra rutina y nuestro modo de vida. Y ahora tenemos que estar en las calles, qué sé yo, mañana voy al obelisco y seguramente le vamos a estar jodiendo la vida a parte de la sociedad, pero el sistema lamentablemente no nos da alternativa, ¿viste?
Luis, recordanos entonces mañana punto de encuentro y horario de la convocatoria, por favor.
Mañana a las 17 horas nos estamos convocando en el obelisco para hacer una marcha multitudinaria por las más de 600 familias de Pexico en la calle en contra de la represión y por los cientos de miles de despidos que hay en todo el país. Invitamos a todos los trabajadores, a sus familias, que nos acompañen, porque nada, que de alguna manera queremos tratar de pararle la mano a este gobierno que viene avasallando y avanzando sobre el derecho de los trabajadores.
Te agradecemos la comunicación y agregamos lo que nos estén escuchando, que además no compren uno solo de los productos que de la línea PepsiCo, porque están seguramente, buena parte de ellos están siendo producidos en el exterior y esto significa un carnereo a los trabajadores. Así que los que puedan ir mañana a partir de las 17 horas al obelisco, los que no puedan ir, no compren esos productos de la empresa, y con ustedes toda nuestra solidaridad, Luis.
Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo de parte mía, de todos mis compañeros, y gracias por la difusión. Nos seguimos viendo. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Fue Luis Medina, uno de los trabajadores de PepsiCo y miembro de la Comisión Gremial Inter.
cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas. Eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches.
Bueno, escuchábamos recién el tema precisamente conciencia de Pampa Yacuzo. Acá Leticia tiene alguna información para darnos.
El Sindicato de Trabajadores de Televisión, SATSAI, declaró el estado de alerta por la situación del canal de noticias CN23 del grupo Indalo, que definió una reconversión de la señal que dejaría sin la fuente laboral un gran número de empleados. En ese contexto, el gremio realizó una asamblea donde rechazó los retiros voluntarios ofrecidos por la empresa. No es la primera vez que pasa. Los trabajadores ya vimos una historia similar en CN23, una señal creada en 2010, y al poco tiempo tuvimos despidos que se lograron retrotraer gracias a la fuerza gremial que ejercimos. Y así fue la relación durante estos 7 años en los cuales el canal fue adquirido a principios de 2016 por el grupo Indalo, explicaron. Por otra parte, médicos bonaerenses profundizarán el plan de lucha por paritarias. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, podría decidir nuevas medidas de fuerza para esta semana, teniendo en cuenta el atraso en la negociación salarial y una oferta que logre cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que venimos sufriendo desde el año pasado, señalaron. A modo de protesta, la semana pasada, los médicos bonaerenses instalaron un gazebo con un hospital de campaña en el Obelisco, en pleno centro porteño, en defensa de la salud pública y en reclamo de la reapertura de paritarias del sector, ya que la ciudad no autorizó el armado de la carpa previsto inicialmente. El titular del gremio, Fernando Corsiglia, afirmó que la medida de protesta fue en rechazo a la paupérrima oferta salarial en la única paritaria de este año, que fue del 18% en 4 cuotas para 2017.
Gracias, Leti. No queremos irnos del programa sin acá Carlitos Carcavalo nos trae una información, pasar la información y lamentar el fallecimiento de 4 trabajadores de SAMEP, la empresa chaqueña, que se encontraban trabajando en el barrio 150 Viviendas de Puerto Vilelas, que fallecieron hoy a causa de la inhalación de gases y fluidos que salen del sistema cloacal. Parece ser que ingresaron sin la protección adecuada. La pregunta que siempre nos hacemos es si no solamente hay que discutir cuestiones salariales, sino también condiciones de trabajo, porque esa es una forma también concreta de flexibilización laboral. Carlos, ¿qué decías?
Lo lamentable es que es una empresa del estado chaqueño, de un gobierno peronista, que tendría que ser un gobierno que bregara por la condición de sus trabajadores. En realidad, este tema de la inseguridad laboral, digamos, ellos toman gente a lo mejor que en precarizada, que no conoce el sistema de trabajo, y los largan a laburar y la gente labura porque necesita comer. Entonces no sabe a veces con los peligros que se enfrenta. Sí, desgraciadamente, igual, lo rescatable de esto es que los 2 compañeros que quedaron arriba se bajaron a tratar de sacarlo a los que estaban abajo y murieron los 4. Uh-huh. Es un ejemplo de solidaridad eso.
Sí, igual es el gobierno o el responsable de la empresa provincial, o si fuese una empresa privada, el responsable laboral se tiene que hacer cargo. No puede ser, de ninguna manera se puede aceptar que siga habiendo trabajadores que pongan en riesgo su vida por ejercer el laburo.
Pero el tema es el siguiente, perdón, Leticia, el tema es el siguiente: cuando se hace la norma, ajá, es porque viene a normalizar una situación de hecho que ya se da. Uh-huh. Desde hace bastantes años se está trabajando en muchos lugares en forma precaria, uh-huh, y sin los elementos de seguridad. Porque a veces los trabajadores también no conocen cuáles son esos elementos. Uno se cansa de ver los afiches de la UOCRA donde aparece un señor con unos correajes, arneses para trabajar. Y vos pasás por la fábrica y los muchachos, los brochos, no tienen esas cosas.
Sí, es así, pero vuelvo a insistir, me parece que la pelea a veces nos perdemos de mirar la integralidad de la disputa. Insisto, no es solamente una cuestión de pelear por salario o en el caso de los compañeros que están siendo despedidos por la reincorporación. También a aquellos que están laburando y que mantienen la fuente de trabajo, tenemos que pelear por esto que vos decís, ¿no? Seguridad laboral. Hace no mucho tiempo hablábamos con los muchachos de la línea 60 que planteaban precisamente que por causa precisamente de esta inseguridad laboral, un colectivo terminó aplastando en la fosa a un trabajador que perdió la vida, un pibe de no más de 30 años. Hace un año y medio atrás, un trabajador de los talleres Rancagua del SubTV perdió la vida también en electrocutándose. Esas cosas no son simples accidentes, sino que tienen que ver con toda esta cosa y esta avanzada que hay de maximizar los beneficios empresariales por un lado a costa de precarizar la forma de trabajo de los laburantes. Saliendo de eso, hay una nota muy curiosa que llega, que nos indica que tres integrantes de la conducción de la CGT, Lingieri, del Sindicato de Obras Sanitarias, Martínez de la UOCRA y Andrés Rodríguez de UPCN, lograron frenar en la última reunión de la CGT una inminente convocatoria a un paro nacional acompañado de una movilización, y el acuerdo al que se llegó es precisamente esta movilización que hoy no se sabe muy bien a dónde va a ser, pero que sería el día 22 de agosto. Curiosa actitud de tres tipos que en los años 80 se los mencionaba como los jóvenes brillantes que venían a hacer el recambio generacional del sindicalismo. Leticia, ¿me querías contar algo?
No, quería hacer una reflexión sobre el tema anterior. Hay algo que se llama seguridad e higiene. Ajá. Y reiteradamente nosotros, bueno, una vez más lo digo, venimos hablando de las reformas de la ley de ART, ¿no? Cuando en realidad de lo que no se habla es de esto, más allá de los costos que deben afrontar por los riesgos de trabajo, es toda la cuestión preventiva y toda la cuestión de concientizar y de que tanto los trabajadores como los trabajadores que tengan conciencia de que tienen que utilizar estas cosas, pero además la empresa de que lo tiene que hacer sí o sí, porque si no después están viendo cómo abaratan los costos de los juicios que se comen, pero la verdad que...
Claro, en una empresa que tiene su personal en blanco, no le conviene que el personal se accidente. Yo he trabajado en empresas donde había un tipo de seguridad industrial recorriendo la fábrica en bicicleta todo el día. Uh-huh. Claro. Y te veía sin casco y te decía, la próxima vez te suspendo. Claro. Y te controlaba cómo te movías y si usabas los elementos que la empresa te daba. Cuando vos tenés el personal en negro, como no pagás, no te importa. Salvo que sea un desastre como este, que se te mueren cuatro personas, que los tipos ven cómo arreglan y siempre arreglan, porque se encuentran con el familiar que no sabe qué hacer y le dicen, bueno, le damos tanto, y la gente agarra porque no tiene nada.
La situación está cada vez más complicada. Hay 280 laburantes que desde abril no cobran en la empresa de calzado GCM de Las Flores, en el medio de la provincia de Buenos Aires. 150 laburantes del programa Turismo Educativo acaban de ser despedidos. El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco, Easy, Plaza Vea y Blindstein, en varias sucursales, con el acuerdo con la conducción del Sindicato de Comercio, viene despidiendo trabajadores. De igual manera que viene ocurriendo o que ha ocurrido en la fábrica de ropa Chocolate, en el barrio de La Chacarita, donde 14 compañeros fueron despedidos. En La Rioja están dejando sin laburo a 105 trabajadores de la empresa BF. La lista es cada vez más extensa. Nos preguntamos hasta dónde van a seguir y hasta dónde llega esto, y también nos preguntamos de qué sirven algunos procesos políticos que te venden y que te de alguna manera te anestesian y te dejan de regalito estos gobiernos que vienen a que estos sí en serio vienen por todo. Unos decían que iban por todo, que era el poder sin escrúpulo alguno al solo efecto de enriquecerse. Una actitud absolutamente lumpen. Estos vienen por todo precisamente por toda la riqueza del país y a costa de lo que sea. La reflexión tiene que ver precisamente con eso. ¿Cómo llegamos a este gobierno? ¿Qué pasó? Que este pueblo terminó votando a un gobierno que de antemano se sabía que este iba a ser su acción política. Nos preguntamos qué va a pasar en las próximas elecciones, para las que apenas faltan 2 semanas para la primaria, y a ver qué es lo que va a suceder y a partir de eso qué es lo que se va a consolidar o no. ¿Cuánto nos queda de programa? 2 minutos
nos dicen. Hasta que no nos paremos de mano los trabajadores no va a pasar nada. La clase política en sus diferentes variantes, salvo alguna diferencia en el discurso, los intereses los tienen bien claro. Están del otro lado de la grieta. Existe y están ellos, los políticos, los dirigentes sindicales, casi la totalidad, y de este lado los laburantes, los que no tienen laburo, que son los que están sufriendo el peso de este ajuste.
Veremos a ver qué nos queda para los próximos días, con qué información nos encontramos, y a ver si de estos programas donde lo único que tenemos son malas noticias empezamos a tirar alguna información que genere alguna esperanza en los compañeros que tan mal la están pasando. Se nos fue el programa, hoy fue el programa número 85 de Quiero Retruco. Volveremos en 7 días con un nuevo programa. Tenemos una consigna, la venimos sosteniendo hace 3 años. Nuestro programa se llama Quiero Retruco y Carlitos termina con
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de compa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de compa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.